¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Bien, Ignacio, bien, bien. Y bueno, arrancábamos esta semana viendo los mapas, el mapa de la Argentina, el mapa de las provincias, los colores y un comparativo de hace un par de años y ahora, y cómo la cosa se viró.
Bueno, acá lo que ha ocurrido no sorprende mucho porque el peronismo es una fuerza que ha tenido un destino electoral malo desde 2009, merced o como consecuencia de una sucesión de divisiones en esa fuerza. Eso se remedió en el 2019 cuando lograron la unidad entre sectores muy disímiles, unos de otros, y que logró vencer al gobierno, a la candidatura de Mauricio Macri, desplazarlo del poder, pero esa unidad ha costado mucho porque son personajes muy distintos: Cristina de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, que eran el presidente, la vicepresidente y el presidente de la Cámara de Diputados. A su vez son muy distintos al peronismo más fuerte de la Argentina, que es el peronismo que gobierna más de 15 provincias, 16, 17 provincias. Es decir que esa unidad fue muy difícil mantenerla, no solo por las diferencias entre ellos, sino además por la dificultad de la gestión. Ustedes saben, en el mundo la peste ha arrasado a los gobiernos más lucidos, a Trump, a Merkel, a Podemos en España, y a su vez la Argentina le daba una situación económica, piensen ustedes que es un país que está en default desde el año 2001, o sea, se tiene 20 años fuera del mercado de crédito, un país sin crédito, con desempleo, con falta de actividad, falta de crédito, una economía informal descomunal, que es lo que alimenta un poco al país, esa economía informal que puede llegar a más del 50%, que lo mantiene fuera de los indicadores, por lo tanto está mal calificada para tener préstamos, para dar préstamos, etcétera. Esa es la situación de la Argentina, o sea que si uno mira que el peronismo dividido vuelve a perder, no es ninguna novedad. Y lo que estamos viendo en la superficie es el ajuste de cuentas, porque esto ha sido una primaria que, si se confirma en las elecciones legislativas de noviembre y vuelve a haber una derrota del peronismo, seguramente el peronismo va a formalizar con otro mapa la división. E ir divididos a una elección presidencial en 2023 es un riesgo frente a una oposición que ha crecido y que ha mantenido los votos y que va a aspirar a competir el poder en 2023. Ese es un poco en síntesis lo que estamos viviendo.
Don Ignacio, hay una cuestión. Yo le suelo leer a usted en uno de sus artículos, en algunos artículos, y creo que en junio, no recuerdo, hablaba usted de las fuerzas que tienen los sectores políticos muy desgastados, no solamente en la Argentina, sino en buena parte, aquí también, en buena parte de América Latina, pero dentro de esa debilidad.
En el mundo, ok.
Dentro de esa debilidad está esa fortaleza, no sé si esa es la palabra correcta, pero del kirchnerismo. Y una cosa que no puedo entender y quiero que me ayude a entenderlo: ¿cómo hizo para ganar cuando dos años después de nuevo se derrumba en cuanto a las influencias políticas en el pueblo? Una cuestión allá en la base, en el llano mismo.
¿Qué pasó? Le vuelvo a explicar que el peronismo, si se divide, dificulta sus triunfos. El llamado, lo que usted llama kirchnerismo o cristinismo, como lo llamo yo, es un sector minoritario del peronismo. Es un componente minoritario del peronismo que tiene, sí, su cuartel central en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande de la Argentina en cantidad de votos y en economía y en población, que es donde se ha producido el peor desastre electoral el domingo pasado, y es justo el distrito que gobierna Cristina de Kirchner, que es solo jefa de un sector del peronismo, sector minoritario, pero importante en el número de votos que puede juntar o no juntar en provincia de Buenos Aires. O sea, no debe llamar la atención, no es una supervivencia exitosa. Cristina Kirchner ha perdido en la última década, 12 años, 2009 en adelante, ha perdido todas las elecciones a las cuales ella se presentó, salvo la reelección de 2011, que fue una elección excepcional porque no había oposición en la Argentina y ganó por 54 puntos en un mundo convulsionado por la crisis financiera internacional. Pero toda la elección de 2009, 2013, 2015, 2017, y esta las ha perdido todas. Y la ganó con Fernández yendo ella de vice, cediendo la posición de candidata a presidente, para ir de vicepresidente, porque si no, no tenía el apoyo del peronismo. Es decir, ella no es una clave del triunfo. Y las dos veces que ha perdido, en 2015 y 2021, tiene el poder nacional, porque en 2015 era presidente y hoy es vicepresidente. O sea que cada vez que va a elección, es decir, no es el mejor producto electoral, ¿eh? No se engañen. No se dejen arrastrar por la publicidad, que los políticos, ¿no? Obviamente, siempre claro. Cantan victoria.
Ahora, esta sociedad que probablemente les dio frutos de repente, por eso creo que ganó las elecciones, me va a corregir si estoy equivocado, entre Cristina, Alberto y Massa. Eso, que decía al principio, esto... así como están las cosas, si no producen una serie de cambios, no sé qué cambios podrían ser de aquí a las elecciones a noviembre o las elecciones generales, ¿podrían arrojar más fracasos que ratificar un poder ganado hace 2 años?
Bueno, es muy difícil que el resultado de noviembre no se parezca bastante al resultado de este domingo pasado, que además no es nuevo. En el año 2017 el peronismo perdió en 17 provincias, perdón, en 13 provincias, y esta vez perdió en 17. O sea que es muy difícil dar vuelta ese resultado. Probablemente lo puedan dar vuelta en algunos distritos donde pueden echar mano de un electorado que, porque
Santa Cruz, acá, por ejemplo.
Si uno mira los Santa Cruz, La Pampa, sí. Chaco, Buenos Aires, si uno mira el voto de esta elección comparado con el anterior, con las anteriores, la oposición ha mejorado los votos, inclusive ha sacado más porcentaje de votos que la fórmula de Macri perdiendo en 2019, ha aumentado un punto, y a su vez ha tenido triunfo en algunas provincias que han instalado candidatos a gobernadores, que son frentes de batalla que el peronismo va a tener que atender en los próximos meses o el próximo año. O sea que probablemente el resultado repita, no de manera igual, yo creo que puede remontar algún porcentaje de votos, y eso va a acentuar la división, va a volver a formalizar la división, esta división que parecía artificial y forzada, la va a formalizar en nuevos sectores de disidencia que van a debilitar a la fuerza del peronismo en cualquier elección en 2023.
Quiero saber qué opinión le merece, Ignacio, la figura de Javier Milei, que nos llamó también la atención acá.
No, es un fenómeno, digamos, lateral, expresa el voto de la derecha del área metropolitana, que siempre ha tenido un representante. En su momento fue Alfonso Garay, en su momento fue la derecha de Scioli o Cavallo. O sea, no es una novedad, es un episodio que refleja una tendencia del voto de la ciudad de Buenos Aires ligado al conservadurismo.
¿Corto vuelo tiene?
Bueno, eso nunca se puede decir, yo no jamás firmaría eso.
Claro.
Es un personaje pintoresco, le atrae mucho a la televisión porque da audiencia. Es un fenómeno de la televisión.
Sí, sí.
Es un hombre que hace teatro de revistas, habla de sexo tántrico. Él cultiva un perfil extravagante de una farándula artística. Aunque él es un hombre que tiene un reconocimiento de gran seriedad como economista, es un hombre muy preparado, yo diría que preparado como pocos, pero esa es la suerte en la política, a veces funciona y a veces no. Yo no diría que ni que el futuro es de él. Él lo que trata de reproducir en la Argentina es el fenómeno de la indignación de derecha que es la de Trump, es la de Bolsonaro, es la de Vox en España. Sí. Es una tendencia contemporánea a expresar desde el populismo de derecha la bronca de las sociedades con el sistema político, que es algo universal, que viene de hace tiempo y que ha estallado en el último tiempo en todo el mundo. Ustedes tienen que pensar lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Venezuela, en Estados Unidos, en México, en España, en Italia, en Francia. Es decir, el sistema político de Occidente está resquebrajado, no tiene soluciones para los problemas de la sociedad, hay demandas que no se pueden satisfacer, hay herramientas de las sociedades para reclamarle al sistema con una eficacia que te vuelca una elección por Twitter en 2 semanas. El sistema va por la escalera y la sociedad va por el ascensor. El mercado resuelve mejor los conflictos que el sistema, que está pensado para el siglo XVIII y estamos en el siglo XXI.
Exacto.
Y eso es una cosa que nos toca vivir a nosotros en este tiempo.
A propósito, don Ignacio, Argentina, Argentina y Brasil son polos fundamentales, digamos, para un proceso evolutivo de toda la región. Pregunto, esta tendencia a la baja, como dirían los que manejan los mercados, del peronismo o de la izquierda, ¿generaría también posibles cambios en el resto de la región, en el Mercosur, por ejemplo? ¿O lo que está ocurriendo es muy Argentina todavía y no se puede tener en cuenta lo que podría ocurrir más allá de las fronteras de Argentina para el resto de los países? Y ratifico otra vez, Mercosur, por ejemplo.
Yo en esto no puedo dar una opinión solvente porque no soy un analista político de política internacional. Uh-huh. Ahora, la historia, estas cosas hay que mirarlas desde la historia. Los sistemas de integración son formalidades legales a través de acuerdos, de tratados, etcétera, que reflejan intereses políticos y económicos de las sociedades que lo integran. El Mercosur no nació como una zona aduanera especial que terminó siendo. Nació como una red de protección de las democracias nacientes en los años 80 contra los golpes militares. Sí. Por eso, esa fue la conversación original entre Sarney y Alfonsín para crear el Mercosur. Por eso no incluía a Pinochet, que en Chile que era una dictadura, porque era una liga regional de protección contra los golpes militares, para salir, darle oxígeno a la transición democrática. Después, intentó formalizarse según los acuerdos de la Unión Europea, que son económicos, que lo que tratan es de concertar áreas económicas, para lo cual hace falta igualar las economías. Alemania y los países ricos de Europa han pagado, han subsidiado con los fondos de cohesión que le llaman, las economías más pobres de Europa han subvencionado la agricultura, el cierre de las fábricas, el reparto internacional del trabajo, que han hecho que la Unión Europea haya resistido estos años, bien, desde los acuerdos de la serie del carbón hasta el Tratado de Maastricht, el Banco Europeo, el control de la moneda, la emisión de la moneda común. Todo eso en el Mercosur no se ha hecho. El Mercosur es una expresión política con una pretensión de acuerdo económico que nadie paga. La economía más rica de la región, ¿cuál es? Brasil. Brasil debería pagar a los países más pobres de la región en la igualación para que exista una verdadera integración económica. Mientras eso no se haga, es una ficción. Claro. Por eso nunca funcionó ni va a funcionar. Además son economías poco sanas, con países como la Argentina, Paraguay, especialmente, que tienen una gran informalidad en la economía. Chile, por ejemplo, nunca quiso ingresar al Mercosur porque dice que las economías tóxicas de Brasil y Argentina le contaminan a su economía. O sea, si alguien se dispone a mejorar la economía de la región el sistema político va a expresar esos intereses. Y mientras no lo haga, yo creo que está condenado medio a la deriva.
Y eso no lo resuelve ni la izquierda ni la derecha. Don Ignacio, gracias por el tiempo, muchas gracias, por todos estos datos, y en una oportunidad nuevamente estaremos molestándolo si así fuese, si es necesario. Gracias, don Ignacio.
Gracias, un saludo a todos los amigos.
Ignacio Zuleta, él es